¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Las relaciones entre Rusia y Turquía se consolidan cada vez más. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con Fernando Moragón, presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, de visita en Turquía, ha mantenido reuniones con su homólogo Recep Tayyip Erdogan. Han colocado ambos la primera piedra del reactor de una central nuclear turca con el apoyo de Rusia. Y en ese sentido, precisamente el presidente Vladimir Putin ha manifestado que no existen factores negativos que puedan frustrar los proyectos ruso-turcos como la central nuclear de Akuyu o el gasoducto Turk Stream. Y además se ha anunciado que Rusia y Turquía crean un fondo de inversiones conjunto por valor de $1,000 millones. El Fondo de Inversiones Directas ruso y el Fondo Soberano Turco acordaron definitivamente todas las condiciones necesarias para crear un fondo de inversiones conjunto por ese valor, ¿no?, que mencionábamos recién, $1,000 millones. Para empezar, ¿qué simboliza, qué representa este encuentro de ambos mandatarios en el contexto actual de lo que está ocurriendo, tanto con el caso Skripal, con Siria y con la guerra comercial desatada por Estados Unidos contra China y varios países del mundo, entre los que está también Rusia, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahí, digamos que podríamos hacer un análisis en dos niveles. Uno, digamos, más inmediato, que sería el de que la consolidación de las relaciones turco-rusas o ruso-turcas, de manera simbólica con la puesta de la primera piedra de la central nuclear, que era algo que querían desde hace tiempo, tener una central nuclear y que era un proyecto ya trabajado desde hace tiempo. Y luego, toda la serie de cuestiones que hemos ido viendo en los últimos meses, como la compra de los sistemas de defensa S-400 a Rusia por parte de un país de la OTAN, como es Turquía, al mismo tiempo el proyecto, como bien has mencionado, Turk Stream, que se va a consolidar. No olvidemos que Turquía siempre ha aspirado a convertirse en un gran país de tránsito del gas proveniente de diferentes sitios, en este caso del gas de Rusia, pero también, por ejemplo, del gas de Azerbaiyán, incluso del gas iraní, ¿no? Con lo cual, para Turquía es un paso muy importante en ese camino de convertirse en el gran país de tránsito hacia Europa de varios de los países exportadores de gas, ¿no? Y ahí lo que vemos es eso, a un primer nivel, la consolidación de las relaciones entre Rusia y Turquía, que junto con Irán, al final son los que están dibujando, digamos, la nueva situación de Oriente Medio y expulsando directamente a los americanos de toda esa gran región. No olvidemos las últimas declaraciones de Trump diciendo, pues eso, que lo de Siria está acabado, que qué hacemos en Siria, vámonos, ¿no?, frente a la oposición de buena parte del Congreso, que piensa lo contrario. Estados Unidos ha perdido y sigue perdiendo posiciones en Oriente Medio de una manera acelerada. Y luego un segundo nivel, con una visión más global, una visión más a largo plazo, intentando que sea más en profundidad, en la cual lo que vemos es claramente el declive de lo que eran, primero, Europa, la gran zona que fue desarrollándose desde el siglo XV y que fue adquiriendo poder hasta convertirse en la dominadora del mundo en la época de los grandes imperios coloniales. Esa Europa viene en decadencia desde la Primera Guerra Mundial y sigue en decadencia, es decir, y esto es imparable. No hay más que ver la situación de la Unión Europea, con unas desavenencias absolutas, incapaces de conseguir unanimidades o acuerdos que se cumplan. Incluso en el tema de las expulsiones de diplomáticos rusos, no todos los países de la Unión Europea se han apuntado a las expulsiones. Es decir, esto ya no tiene reversibilidad alguna. Es decir, la Unión Europea y Europa va cada vez hacia abajo y hasta tener una menor presencia mundial en todos los aspectos económico, político, etcétera. Y Estados Unidos le pasa lo mismo, solo que ellos tienen todavía mucho más recursos, más potencia, puesto que fueron los herederos del Imperio Británico, fundamentalmente del colonialismo hegemónico. Pero también están en declive. Y las luchas políticas internas, incluso las luchas a la hora de marcar objetivos por parte de Estados Unidos para agredir o enfrentarse a ellos. Por un lado, Trump dice que quiere irse de Siria, el Congreso dice que no, que hay que seguir, o muchos congresistas dicen que hay que seguir. Tenemos a John Bolton que está diciendo que es un tipo que, si por él fuera, querría atacar Irán, que es todo un disparate. Por otro lado, se declara China el gran enemigo a batir, mientras se está peleando con Rusia, con lo cual ha hecho que en una reunión que ha habido de una delegación china ahora en Rusia, pues haya remarcado la unión estratégica chino-rusa para enfrentarse a las guerras comerciales y de otro tipo que Estados Unidos está lanzando. Quiero decir, la política exterior estadounidense es un absoluto caos, con lo cual esto la hace muy peligrosa. Y en ese sentido, esperemos que China, Rusia puedan frenar cualquier tipo de disparate que puedan cometer los norteamericanos.
Fernando, mencionaste Oriente Medio, mencionaste Siria, mencionaste Europa. En este sentido, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró que Turquía y Rusia comparten la visión sobre diversos problemas en Siria y expresó la esperanza de que los dos países continúen luchando contra el terrorismo allí en el país árabe. Espero que sigamos cooperando en la lucha antiterrorista porque compartimos con Rusia la visión sobre diversos problemas en Siria, dijo. Y con respecto a Europa, se está realizando aquí en Moscú la 7ª Conferencia Internacional de Seguridad y en esta ocasión, el embajador ruso ante la Unión Europea, Vladimir Chichov, lamentó el rol destructivo de la crisis Skripal para las relaciones ruso-europeas e ironizó en cierto aspecto, ¿no? Porque dijo, esta situación de hecho envenena nuestras relaciones, es algo para lo que debemos encontrar juntos un antídoto, aún más porque los británicos son especialistas en esto. Un poco jugando, un poco bromeando con la situación, ¿no? Pero sí, también dando cuenta de la gravedad del asunto, ¿no?
Sí, aquí tenemos, efectivamente, como señalas, aquí tenemos, digamos, el bloque anglosajón, por llamarlo de alguna manera, donde estarían fundamentalmente Estados Unidos y británicos, también con otros antiguos miembros de antiguas colonias británicas como Australia, como Nueva Zelanda, Canadá. Es decir, este bloque, que representa el modelo anglosajón de democracia liberal y de capitalismo financiero, este bloque es el que está siendo en general más agresivo contra Rusia, es el que está lanzando los mayores ataques contra Rusia y que está presionando al resto de Europa para que sancione a Rusia, ¿no? Alemania, que tiene muchos intereses con Rusia, está ahí en una posición, digamos, cogida entre los fuegos, porque si por ellos fuera, querrían relanzar otra vez las relaciones con Rusia, pero no pueden porque no les dejan Estados Unidos, ¿no? Entonces están ahí en una situación muy incómoda. Aquí lo que tenemos es que Europa, ahora mismo, aunque se mantenga, digamos, el formato de manera formal, la Unión Europea ya no funciona. La Unión Europea, cada país hace lo que le da la gana. No hay una política exterior común, no hay nada. No hay una política de seguridad común, por mucho que se esté hablando de que se va a crear una nueva y tal. Y claro, ahí Turquía lo que está haciendo desde hace tiempo ya es cada vez mirar más hacia Oriente, que es lo que deberíamos hacer, por ejemplo, los españoles. Es decir, mirando hacia la nueva ruta de la seda de los chinos, mirando hacia Rusia, mirando hacia el futuro, porque el futuro no está en Europa. Europa es el pasado. Es decir, el futuro está en Asia y esto lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que algunos pues no quieren enterarse o no quieren decirlo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues, por ejemplo, Turquía es socio de diálogo en la Organización de Cooperación de Shanghái desde hace ya unos cuantos años. Bueno, pues está mirando cada vez más hacia la Organización de Cooperación de Shanghái y seguramente en algún momento, este año, el siguiente, presentará su candidatura para ser miembro de pleno derecho. Es decir, porque ve claramente que la Unión Europea, algo que le interesó mucho a Turquía cuando llegó Erdogan como primer ministro, que era la integración a la Unión Europea y fue aceptado como candidato a otra candidatura de Turquía, cada vez tiene menos interés para Turquía. Si es que entrar en un club en el que cada vez tiene menos intereses, incluso económicos, es decir, hasta desde el punto de vista armamentístico, cada vez es menos dependiente del armamento europeo. Quiero recordar que ya prácticamente casi el 60% del armamento que tiene Turquía es producido en Turquía y el resto se compra fuera. Estamos en una situación en la que Turquía mira claramente hacia Oriente, como lo hace Rusia y como lo hacen muchos países europeos, aunque digan lo contrario, como lo hace Alemania. No olvidemos que es un destino fundamental de la ruta de la seda china. Es decir, mientras que otros países, digamos, menos avezados, con menos conciencia de la realidad, como es el caso de España, pues no terminan por darse cuenta de que el futuro pasa por Asia, no pasa por Europa.
Para cerrar, Fernando, en medio de todo esto, ¿no? Ha hecho unas declaraciones el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo, si nos entendiéramos con Rusia, eso sería algo bueno, no malo, y casi todo el mundo está de acuerdo con esto, excepto gente muy estúpida, y añadió que es posible que no lo logremos. A pesar de todo esto, probablemente nadie ha sido más duro con Rusia que él mismo.
Sí, yo creo que ahí, efectivamente, o sea, lo que nos está diciendo Trump es muy claro, no puede ser más claro, es decir, efectivamente, y lo decía ya en campaña electoral, yo creo que él es plenamente consciente de que es absolutamente suicida cuando hay tres grandes potencias mundiales en el mundo, Estados Unidos es una de ellas, las otras dos son China y Rusia, enfrentarse al mismo tiempo con las otras dos, es suicida. Quiero decir, entonces, desde siempre, él ha intentado tener algún acercamiento con Rusia, desactivar el conflicto con Rusia, porque su objetivo número uno es China. Eso ha sido boicoteado constantemente por el Congreso, por los demócratas fundamentalmente, pero también por una parte de los republicanos. Y claro, ahí se encuentra la ambigüedad, por eso dice, yo soy más duro, pero hay que ser plenamente conscientes de que tenemos que mejorar las relaciones con Rusia. No podemos tener un enfrentamiento con Rusia y con China al mismo tiempo. Y nuestro interés estratégico, nuestro competidor que quiere asumir, digamos, el futuro liderazgo mundial es China, no es Rusia. Y esto es consciente, y por eso lo dice. Y por eso dice también que hay algunos que no entienden esto, haciendo clara alusión al Congreso y a los políticos del establishment norteamericanos, tanto sean demócratas como republicanos. Y yo creo que en esto es muy coherente Trump. Es decir, se puede estar no de acuerdo, pero el problema es que no le dejan hacer. Y pues de ahí que tenga que practicar políticas contradictorias. Es decir, que tenga que golpear a Rusia, aunque él prefiera hacer una política contraria. De ahí estos tweets que han salido en los últimos días para preparar una reunión, una entrevista personal con el presidente Putin y tal, porque está intentando hacer ese acercamiento, pero ya digo, es boicoteado constantemente, incluso desde dentro de su propia administración. Veremos qué hacen personajes como Bolton, que es un tipo absolutamente fuera de la realidad, que tiene artículos publicados. Esto no es ningún secreto, vamos. Es decir, se puede consultar en cualquier sitio, donde propone cosas tan disparatadas como hacer un nuevo mapa de Oriente Medio, como en época colonial. O sea, coger un cartabón y una escuadra, coger unas reglas y empezar a hacer países nuevos. El Sunistán, el Chistán, es decir, troceándolos y repartiéndolos nuevamente. Claro, esto te da una idea de que este señor está muy mal de la cabeza, porque esto puede ser deseable, pero es imposible. Es decir, deseable para los Estados Unidos, quiero decir, pero es un disparate. O sea, esto es estar en otro mundo, claro, con personajes cuya ideología es tan fuerte, tan radical, que son incapaces de ver la realidad y que no se pueden hacer ya cosas como se hizo en el siglo XIX, de trazar fronteras y crear nuevos países así por decreto, pues vamos muy mal. Y este es el peligro de Estados Unidos. De ahí que yo siempre termine, como me reitero, que el gran peligro actual en el mundo no es los problemas medioambientales, que son graves y muy importantes, no es el terrorismo, que es muy importante, es Estados Unidos, porque nos puede llevar al absoluto desastre, incluido, y no descartable, una guerra nuclear.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con Fernando Moragón, presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, sobre la solidez cada vez mayor que adquieren las relaciones entre Rusia y Turquía.